fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
My name is Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 8 de agosto de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM. El 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Y aprovecho para comentarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante, mucha, mucha información que vamos a estar compartiendo con usted en la próxima hora y media. Estaremos hablando de esta decisión ayer que toma el juez Brian Cogan de negarle a Genaro García Luna que se repita su juicio en el que fue declarado culpable de brindar protección al cártel de Sinaloa. Estaremos yendo con nuestro corresponsal Francisco Villalobos hasta la Unión Americana para que nos dé los detalles justamente de esta información. Hablaremos también sobre pues las versiones que van y vienen sobre la detención allá en los Estados Unidos hace ya pues prácticamente dos semanas de Ismael El Mayo Zambada. Ahora toca el turno al diario estadounidense The New York Times, quien asegura que, bueno, pues El Mayo habría salido de su escondite en Culiacán a través de un engaño que pues se llevó a cabo Joaquín Guzmán Loera, hijo del Chapo Guzmán. Estaremos también hablando sobre el desempeño de la delegación mexicana allá en estos Juegos Veraniegos que se llevan a cabo en la capital francesa y cómo va el medallero. Beto Campos nos estará dando pues justamente los detalles de toda esta información de cómo se desarrollan estos juegos allá en la capital francesa. También sobre el respiro que tiene el tipo de cambio y bueno, pues los mercados financieros y su comportamiento a nivel nacional e internacional. Y a propósito, también el día de hoy, antes de que termine este espacio informativo, el INEGI dará a conocer el dato de inflación para el mes de julio y un poco más tarde, por ahí del mediodía, la Junta de Gobierno del Banco de México pues también estará dando a conocer su decisión de política monetaria. Vamos también a estar yendo hasta Puebla. ¿Por qué? porque ya se cumplieron más de 40 horas de un bloqueo que se registra en la carretera México-Puebla por parte de ejidatarios de Santa Rita, Tlahuapán. Así que bueno, tenemos mucha información, además de, bueno, el resumen, usted lo sabe muy bien, el resumen de lo que escriben columnistas y analistas. Esto será a las 6 de la mañana y un poco más tarde Adriana Romero tiene para usted lo que destacan en sus primeras planas, en lo que se destacan las primeras planas de los diarios de circulación nacional e internacional. Pero bueno, vámonos justamente hasta la Unión Americana. Ya se encuentra Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque bueno, le comentaba que ayer el juez Brian Cogan de la Corte Federal de Brooklyn anuncia que ha rechazado la petición del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para que se repita su juicio en el que fue declarado culpable de brindar protección al cártel de Sinaloa. El juez desestimó todos los alegatos del abogado defensor César Castro, quien denunció que el exfuncionario mexicano fue declarado culpable con testimonios falsos y violentando el estatus legal. García Luna, bueno, pues será sentenciado el próximo 9 de octubre y podría enfrentar una pena mínima de 20 años o quedarse en prisión de por vida. Francisco Villalobos, te saludo. Adelante, ¿cómo estás? Buen día.
Gracias, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días, amigos de Grupo Fórmula. Bueno, pues esta Corte Federal de Brooklyn ya se convirtió como la especie de casa de los narcotraficantes o acusados de narcotraficantes más famosa de toda la Unión Americana. Y es que el juez Brian Cogan, una vez más, ordena o dictamina, vaya, sobre un caso que es referente a un mexicano, digamos, notorio en la historia política mexicana. El día de ayer le negó el intento de tener un nuevo juicio a Genaro García Luna, que sus abogados intentaron una especie de apelación guión, intento de mistrial o intento de que un juicio original, el cual que fue declarado culpable y que lo esté exponiendo este mexicano tener una cadena perpetua similar a la que tiene el Chapo Guzmán. Él argumentó que el uso de evidencia violó sus derechos constitucionales y por ende quería un nuevo caso. Pues bueno, el señor Brian, el juez Cogan, le negó esa apelación al mexicano y todo indica que el próximo 9 de octubre, cuando es la fecha de sentencia para Genaro García Luna, va a ser está expuesto, insisto, a una cadena perpetua similar al Chapo Guzmán. No creo que le den una cadena perpetua, y no soy un experto legal, Juan Manuel, pero si estamos poniendo en perspectiva los crímenes cometidos por el Chapo Guzmán y el número de personas que fallecieron a manos o bajo órdenes del Chapo Guzmán, hay que ver si Genaro García Luna, la evidencia soporta el que le den una cadena perpetua similar al narcotraficante más famoso de todo México. Esta corte también estará compareciendo en sus próximos días Mayo Zambada, que también el mismo juez ordenó que se presentara ahí. Al final de cuentas llegaron a un acuerdo con los fiscales del Paso que ellos querían que se quedara ahí el Mayo Zambada, pero bueno, la Corte del Este de Nueva York siempre tiene una especie de precedentes, digamos, famosa por ser, digamos, la Corte de Cortes Federales antes de llegar, o por supuesto, los niveles de apelación, que son cortes más altas, y por supuesto la Suprema Corte de Justicia. Pero digamos, estas cortes de distrito tienen precedente y tienen cierta jerarquía en el Departamento de Justicia, y se muestra aquí con la aprobación de la transferencia casi inmediata del Mayo Zambada allá a la Corte de Brooklyn. Así las cosas, querido Juan Manuel, te mando fuerte abrazo, feliz día.
Gracias igualmente, Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos. Y bueno, después de que se dio a conocer esta decisión del juez Brian Cogan, pues hubo reacciones de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia de prensa mañanera, el jefe del Ejecutivo, bueno, pues celebró que la Unión Americana haya negado un nuevo juicio a Genaro García Luna, y también dijo, bueno, pues me congratulo de que ya haya pues una fecha para que se le sentencie a este exsecretario de Seguridad. Así lo comentó el presidente López Obrador.
Pues que está muy bien. No, se hizo mucho daño al país desde hace tiempo, pero se intensificó el daño con el fraude del 88. la imposición de Calderón, todos los abajo firmantes deberían de ofrecer o disculpa o argumentar. Te hicieron mucho daño al país y ojalá y salga todo, se sepa todo.
Y bueno, en el caso de Ismael El Mayo Zambada, quien, pues le repito, prácticamente ya hoy, si no me equivoco, se cumplen 2 semanas de que fue detenido allá en los Estados Unidos. Bueno, pues ayer el diario estadounidense The New York Times revela a través de una nota informativa que El Mayo Zambada habría salido de su escondite en Culiacán después de que Joaquín Guzmán López le pidiera mediar en una disputa entre dos políticos de Sinaloa. El periodista Alan Feuer indica que El Mayo fue víctima de una emboscada, forzado a subir a un avión que lo trasladó a un pequeño aeropuerto regional cerca del Paso, donde agentes del FBI y de investigaciones de seguridad nacional ya lo esperaban. Pues ahí esta versión del engaño, ¿no? Que lo engañó el hijo del Chapo Guzmán, y bueno, pues lo habrían.
Save big on your landscape project at Menards. Whether you're shopping for edgers, pavers, or wall blocks, Menards has the largest in-stock selection of concrete landscape block ready to take home today. Build a beautiful border for your landscape with our interlock edgers on sale now through March 22nd. Save big on landscape block at Menards. Also, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Emboscado, lo esposaron y lo subieron a un avión que, repito, bueno, pues lo llevó al Paso hace 2 semanas. Y bueno, un juez de los Estados Unidos desestimó gran parte de la demanda de 10 mil millones de dólares que presentó México para responsabilizar a fabricantes de armas por el tráfico de estas a través de la frontera entre ambos países. El juez Dennis Saylor de Boston desestimó las demandas contra 6 de las 8 empresas que México había demandado en 2021, entre ellas Sturm, Ruger y Glock, alegando problemas jurisdiccionales. Y bueno, pues hubo respuesta. La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que, bueno, pues ya tomó nota de la decisión del juez Dennis Saylor y que se analizará si presentarán una apelación o si se va a llevar la demanda contra armerías de Estados Unidos a otras cortes. Bueno, vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque pues ayer Alejandra Estudillo clasificó a la final de clavados individuales en trampolín de 3 metros, en la que competirán por una nueva medalla para México en la justa deportiva, que bueno, pues se desarrolla allá en la capital francesa. Y bueno, también hoy un poco más adelante habrá actividad, estará pues participando Osmar Olvera en la final de esta misma prueba en la rama varonil. Mi querido Beto, te saludo, adelante, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. El día de hoy se llevó a cabo la semifinal de los clavados trampolín 3 metros individual femenino y Alejandra Estudillo avanza a la final, por lo que peleará una medalla el día de mañana, mientras que Aranza Vázquez desafortunadamente queda fuera. Y bueno, destacar que a las 7 de la mañana Osmar Olvera será cuando entra en acción dentro de los 3 metros individual masculino trampolín. Y más temprano se llevó a cabo la prueba de natación de aguas abiertas, en donde la mexicana Marta Sandoval se coloca top 20 dentro del listado, mientras que en el taekwondo Daniela Sousa quedó eliminada en octavos de final frente a la tunecina Aykan Dari por amonestaciones prácticamente en la recta final del encuentro. Se dio esta situación. Y bueno, habrá que destacar también que el día de ayer Prisca Viti visitó las instalaciones de Grupo Fórmula, habló para el espacio de la Fórmula Surbañanos y sus palabras los tendremos más adelante, porque incluso habló sobre la posibilidad de no pelear, precisamente de no poder estar en su primer combate dentro de esa justa veraniega, tomando en cuenta que su camión se había perdido, que los estaba trasladando hacia la arena.
Perfecto, mi querido Beto, pues regresamos contigo un poco más tarde.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día. Un abrazo, Beto Campos. Y bueno, como van a continuar las lluvias en al menos 19 estados del país, debido a varios sistemas de baja presión en el noroeste, occidente y centro y suroeste de México. Ayer el ciclón tropical Fabio, degradado ya a una baja presión remanente, se fusionó con la tormenta tropical Emilia al suroeste de la península de Baja California, lo que ha generado precipitaciones, sobre todo en esta región. Enrique Hernández, te saludo, adelante, buen día.
La Comisión Nacional del Agua advierte que crece la posibilidad de que las tormentas tropicales Fabio y Emilia se fusionen. Señaló que de acuerdo al monitoreo de ambas tormentas se aproximan muy de cerca a la zona oeste-suroeste de las costas de Baja California Sur, lo que ha propiciado un amplio sistema ciclónico. La fusión de ambas tormentas se ha denominado como efecto Fujiwara. Los dos ciclones tropicales están al menos de 1.200 kilómetros, precisó el Servicio Meteorológico Nacional. Mientras que la CONAGUA informa que la amplia circulación que genera la fusión de ambas tormentas ocasionará chubascos y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Baja California Sur. Ante este escenario se suman los efectos del monzón mexicano que, junto con la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, generará lluvias fuertes con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo en el noroeste de México, así como chubascos en la península de Baja California. También se suma un canal de baja presión en el sureste de México y la península de Yucatán, que ocasionará también chubascos, lluvias fuertes en estas regiones. Habrá lluvia también en el Estado de México, chubascos con lluvia puntual fuerte en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, en la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, para este jueves aquí en la Ciudad de México se espera cielo medio nublado con lluvias, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y también de caída de granizo. La temperatura mínima que se está pronosticando para la capital del país para este jueves está entre 13 y 15 grados y la máxima entre 24 y 26 grados. En este momento la temperatura aquí en la Ciudad de México es de 13 grados centígrados. También, bueno, pues el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termina con los dígitos 1 y 2. Los automóviles con holograma 0 y doble 0, usted lo sabe bien, quedan exentos de esta medida. También le recordamos que en este mes de agosto, bueno, pues los vehículos que les toca verificar son los que tienen engomado color rosa y placas de circulación que terminan en 3 y 4. Además, bueno, pues usted sabe también, le hemos dado a conocer durante varios días en este espacio informativo, que en el mes de julio comenzó el programa de reemplacamiento en el Estado de México, el cual tiene como fin renovar las placas de 2019 y anteriores. Y en este mes de agosto, bueno, pues deben realizar este trámite los vehículos cuya placa tenga terminación 3 y 4. Y en este reemplacamiento, bueno, pues también entran las motocicletas, que, bueno, pues deberán pagar $755 para realizar este trámite quien pues tenga una motocicleta. Y bueno, repito, le tienen también que hacer este trámite de reemplacamiento. Y bueno, ayer el dólar estadounidense cerró en 19 pesos con 29 centavos, lo cual, bueno, pues supuso un descenso del 1.52% frente a los 19 pesos con 59 centavos de la jornada previa. El alivio para la divisa mexicana, bueno, pues llegó después de que el vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, afirmara que no se subirán las tasas de interés cuando los mercados financieros estén inestables. ¿Y cómo cerró la jornada la Bolsa Mexicana de Valores? Óscar Zúñiga, te escuchamos. Adelante, buen día.
Al cierre de los mercados de este miércoles 7 de agosto y luego de un lunes negro, este miércoles el peso mexicano se aprecia ligeramente y cierra el dólar en ventanilla en 19.76 pesos a la venta, mientras que el dólar interbancario se ubicó en 19.29 pesos a la venta. Por su parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio volvió a la calma al ubicarse en 19.18 pesos por dólar. En tanto, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se recuperó al mostrar números positivos al obtener un aumento del 0.54% y concluir la jornada en las 52.680.90 unidades. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, en contraste al desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores allá En los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones registró pérdidas en sus tres índices. El Dow Jones terminó la jornada de ayer con una baja de 0.60%, mientras que el tecnológico Nasdaq también abajo 1.05%, y el Standard & Poor's con pérdida 0.77 puntos porcentuales. Le comentaba que, en unos minutos más, antes de las 7 de la mañana, el INEGI estará dando a conocer el dato de inflación para el mes de julio, donde, hay algunas estimaciones de expertos. Por ejemplo, Banco Base anticipa una tasa mensual de 1.09% y un incremento anual de 5.61 puntos porcentuales, misma que, de confirmarse, sería la mayor tasa anual desde mayo de 2023. De confirmarse este adelanto de 5.61% de la inflación anual, estaría alejado del objetivo que se ha fijado el Banco de México, que es de 3 más o menos un punto porcentual. Además, hoy, por ahí del mediodía, la Junta de Gobierno del Banco de México estará dando a conocer también su decisión de política monetaria. Actualmente la tasa de referencia se ubica en 11% y había por ahí diferencias entre analistas del sector económico de si el Banco Central estaría decidiendo un recorte a las tasas de referencia. Algunos decían que sí, de un cuarto de punto, pero la mayoría se inclina a que van a permanecer, a que el anuncio de hoy será que permanecen estables.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado. Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Y el recorte podría venir en la próxima reunión del mes de septiembre. La Secretaría de Economía comenzó una investigación por dumping en las importaciones de hule SBS para neumáticos chinos. Dicha práctica desleal consiste en vender por debajo del precio normal a precios inferiores al costo, con el fin de eliminar la competencia y adueñarse del mercado. Y vámonos justamente hasta Puebla. Le comentaba que ya se han cumplido más de 40 horas de un bloqueo en la carretera México-Puebla por parte de ejidatarios de Santa Rita Tlahuapán, quienes exigen el pago justo de sus tierras que fueron utilizadas como derecho de vía por el gobierno federal. La Cámara Nacional de Transporte de Carga indica que este bloqueo y el de Arco Norte ya han dejado pérdidas para los transportistas, que se estiman en casi 4 mil millones de pesos por día. Paulo Yola, te saludo adelante, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Puebla, te saludo adelante, te escuchamos.
Hola Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Así es, el bloqueo en ambos sentidos de la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 74 ya lleva más de 40 horas. Desde antier, ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan se manifiestan en demanda del pago de sus terrenos que fueron expropiados para la construcción de esa vía de comunicación. También mantienen bloqueado un sentido del Arco Norte en el kilómetro 182. Esta situación ha generado filas kilométricas. Hay transportistas que quedaron varados en esos puntos. Algunos, en su desesperación, ya rompieron las vallas y muros de contención para dar la vuelta en U y regresar a la ciudad de Puebla o a la capital del país. Se perdieron citas médicas, viajes, entregas y demás. Por tercera ocasión, estos ejidatarios han obstaculizado esa vía de comunicación. El 12 de julio, la vialidad fue obstruida por más de 10 horas y el pasado 17 de junio por más de 3 días. Esta situación provoca retrasos en las corridas de la central de autobuses de Puebla con dirección al estado y a la Ciudad de México. Pese a la insistencia de las autoridades que dialogan con los inconformes, estos se resisten a desbloquear la vía de comunicación, no sin antes recibir cada peso de lo que se les adeuda. Este es el reporte, Juan Manuel. Saludos desde Puebla.
Gracias, Paulo. Paulo Yolatl, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Puebla, con este bloqueo, pues que ya cumple más de 40 horas. Y al respecto, ayer en la conferencia de prensa mañanera habló el presidente López Obrador sobre justamente este bloqueo. El jefe del Ejecutivo reveló que pues hay un abogado que quiere sacar provecho personal al asusar a los ejidatarios para este bloqueo en la autopista México-Puebla. Presidente López Obrador sostuvo que no habrá represión contra los ejidatarios, pero dijo, tampoco nos vamos a prestar a chantajes.
También decirle a los campesinos que están perjudicando a mucha gente al tener tapada la carretera y que no se dejen manipular, engañar por este abogado que va a sacar, piensa él, provecho personal. Y a lo mejor está pensando que como ya se está terminando mi gobierno, ahora es el momento. Pues no, nada más que sepan los campesinos que no van a ser reprimidos, porque nosotros no somos represores. Nada más que así no hay ningún acuerdo. Se pueden quedar ahí todo el tiempo. Lo que es justo se atiende de inmediato. Cuando es tranza, no.
Y bueno, también en otros temas que se abordaron en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador descartó que haya un éxodo de mexicanos hacia Guatemala al señalar que solo 200 o 300 familias que vivían en la frontera sur de nuestro país se trasladaron al lado guatemalteco. El presidente señaló que las autoridades atienden la confrontación que mantienen dos grupos delictivos en Chiapas.
Eso de Chiapas, nuestros adversarios y las organizaciones pseudo independientes están haciendo todo un escándalo. Ahí están, ¿no? Diciendo, hay un éxodo de mexicanos hacia Guatemala. Nada de eso, hay una confrontación de dos grupos, ya se está atendiendo. Sin embargo, en los medios, éxodo. Entonces, aclarar eso, ¿no? Fíjense, ayer fue de los días, es el tercer día en todo el gobierno con menos homicidios registrados. Todo esto para los alarmistas, amarillistas.
También el presidente dio a conocer que en términos generales la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco tuvo un costo de 330 mil millones de pesos y destacó que el presupuesto salió del combate al robo de combustible. Ayer el próximo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se reunió con el presidente allá en Palacio Nacional y fue a través de una fotografía en su cuenta oficial de la red social X, donde García Harfuch dio a conocer el encuentro en un breve mensaje y expresó su agradecimiento al mandatario federal por la reunión y pues también publicó una fotografía de ambos. Vamos con Héctor Herrera, porque ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió con gobernadores de Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Querétaro. Héctor, te escuchamos. Adelante, buen día.
De cuentas y señaló que para ser transparentes no se necesitan ni grandes organismos ni tampoco grandes presupuestos. En conferencia de prensa, la doctora Sheinbaum aseguró que la desaparición de los órganos autónomos pues ya es un tema que está en el campo del poder legislativo, donde habrá análisis y discusión.
El tema de la transparencia, por ejemplo, no requiere grandes organismos y grandes burocracias para que sea una realidad. El tener grandes institutos, que es algo que ocurrió en México en el pasado. Había una enorme corrupción, pero eso sí, se creaban grandes organismos para combatir la corrupción y de todas maneras seguía habiendo corrupción.
Sobre la invitación a su toma de posesión, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la presidenta electa señaló que responde esto pues a una práctica protocolaria diplomática que se lleva a cabo sin exclusiones, sin preferencias y a la que cada gobierno pues va a responder de forma individual.
Es la política exterior de México, no es nada en particular, es esta nota diplomática que ha estado en coordinación el doctor Juan Ramón de la Fuente con la doctora Alicia Bárcenas en este proceso de transición.
Bien, gracias a Héctor Herrera por este reporte. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que Taylor Swift anuncia la cancelación de sus 3 conciertos que tenía programados en Viena para el 8 y 10 de agosto, entre el 8 y el 10 de agosto, luego de que se dio a conocer la detención de 2 presuntos terroristas que supuestamente estaban planeando realizar un atentado justamente en este espectáculo. Así que bueno, quedan cancelados estas 3 presentaciones, estos 3 conciertos de Taylor Swift allá en Viena. Justamente escuchando a Taylor Swift, nos vamos a la pausa. 5:56, volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 a.m. le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este jueves 8 de agosto de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7:00 a.m. a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada y un streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales. En X estoy como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Pero
dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas 2 jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras 3 rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 8 de agosto de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Cuentan que los mandatarios estatales que ayer se reunieron con Claudia Sheinbaum salieron con buen sabor de boca, y sobre todo con la impresión de que habrá mejor diálogo con ella del que hubo con López Obrador. Destacó la presencia de los panistas Mauricio Curi de Querétaro y Lía García, recién electa gobernadora de Guanajuato. Ambos salieron más que satisfechos y optimistas del encuentro. Las reuniones de la presidenta electa con gobernadores han servido para que estos le lleven sus listas de peticiones. Algunas van bien estructuradas y sustentadas, y otras de plano suenan un poco disparatadas. El michoacano Alfredo Ramírez Bedoya, por ejemplo, pidió una autopista de Uruapan a Zamora, que puede ser importante en la conexión de esas ciudades, pero también el tema de seguridad es de enorme prioridad. En tanto, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, pidió la ampliación del puerto de Manzanillo, y la guerrerense Evelyn Salgado, que le limpien la bahía de Acapulco.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Una parte muy importante del fraude de la sobrerrepresentación radica en la manera en que se ha contado los votos de los diputados por mayoría relativa.
Ciro Murayama, ex consejero electoral, ha señalado: vean un claro ejemplo de cómo el oficialismo inventa triunfos de los partidos satélite de Morena. En Coyoacán, Ciudad de México, Distrito 8 ganó Morena con 37% de los votos emitidos, mientras que el Partido Verde solo recibió 5%. Sin embargo, por el convenio de coalición, el Partido Verde ha sido declarado vencedor. ¿Por qué? Para permitir un aumento en los diputados de Morena por representación proporcional y hacer posible la sobrerepresentación. Movimiento Ciudadano ha denunciado ante el INE otros casos. En el Distrito 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, el Partido del Trabajo obtuvo 6.11%, mientras que Morena arrolló con 61.62%. Pero resulta que ganó el PT. En Tijuana, Baja California, Distrito 8, el Partido Verde obtuvo 8.46% del voto frente a 58.87% de Morena, pero fue declarado triunfador.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos cuentan que durante el debate en el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, antes de que el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral Federal den a conocer los resultados en el reparto de curules y escaños, los morenistas y sus aliados ya dieron por hecho que los consejeros y magistrados electorales les darán los espacios que requieren para aprobar la reforma al Poder Judicial y lo que se les antoje en este y el siguiente sexenio. El nombre de la agenda política donde se analizó el tema y que fue presentado por el oficialismo se tituló «Les ganamos la mayoría calificada». ¿Y las instituciones ya se fueron al diablo?
El caballito en el Universal.
Nos dicen que el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fatlala Akhavani, aseguró que no trabajará en la próxima administración que encabezará la jefa de gobierno electa Clara Brugada. Pero su destino sigue dentro de la llamada Cuarta Transformación. Nos afirman que don Fatlala estará donde lo llame la presidenta de México electa Claudia Sheinbaum, pues hay que recordar que la exmandataria capitalina lo colocó en ese espacio. Así que el exdelegado de Benito Juárez echó sus cartas al juego y veremos si logra llegar al gobierno federal. Pero dice que de todas formas él será un soldado de la 4T.
Astillero de Julio Hernández en La Jornada.
El blanco era predominante. Guayabera de ese color en el personaje central, el gobernador del estado que frente a un par de centenares de invitados, también con vestimenta superior blanca en su mayoría, escuchaban y aplaudían a David Monreal Ávila, quien desgranaba estadísticas y frases de optimismo institucional dentro de la Agenda de la Paz, presentación de acciones que transforman. A mitad de su periodo de gobierno, el próximo 12 de septiembre cumplirá 3 años en el cargo. Monreal Ávila aseguraba que 6 meses después de haber arrancado con tal agenda de la paz, las cosas han cambiado notablemente para bien. Y vaticinó, confiado: no tengo duda de que este gobierno pasará a la historia por lograr la pacificación de Zacatecas. El encanto fue roto en ese palacio de convenciones de la capital del estado por el grito de Virginia de la Cruz: devuélveme a mi hijo, pinche perro. ¿Por qué no das la cara? Ella, madre buscadora, pasó 8 meses tras el rastro de su hijo, una más de las muchas personas desaparecidas en esa entidad caracterizada por la violencia de los grupos del crimen organizado y la ineficacia o complicidad de políticos y gobernantes, hasta que se enteró de que el cuerpo de su hijo llevaba esos meses en la morgue del Servicio Médico Forense, sin que nadie le avisara.
José Luis Sánchez Macías, en el Independiente.
A poco más de mes y medio de que se cumplan 10 años de la llamada trágica noche de Iguala, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reunieron este martes con la gobernadora Evelyn Salgado. Los familiares nunca habían sido atendidos por ningún gobernador del estado. Casa Guerrero en Chilpancingo fue la sede en donde tuvo lugar el encuentro, donde los familiares de los desaparecidos pidieron su apoyo para la realización de búsquedas locales para encontrar a sus hijos desaparecidos en septiembre del 2014. La mandataria les expresó su solidaridad y compromiso en la búsqueda de la verdad y hacer que la justicia prevalezca. Por su parte, el abogado Vidulfo Rosales señaló que es un diálogo que se construyó con los padres desde hace tiempo, además de que calificó de positivo el encuentro porque se establecieron compromisos para que las autoridades estatales apoyen en las investigaciones. Y señaló que el próximo mes habrá una segunda reunión con la mandataria.
Trascendió en Milenio.
que aparentemente jugando a la buena diplomacia, la embajada de Ucrania en México se voló la barda, pues agradeció la invitación a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum a su presidente Volodymyr Zelensky y dijo entender que se haya hecho extensiva a Vladimir Putin. Pero acto seguido advirtió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que en caso de que el ruso asista deberá detenerlo como criminal de guerra por la orden de arresto emitida desde la Corte de La Haya.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Cuando se conoció que la Secretaría de Relaciones Exteriores invitó a Vladimir Putin a la toma de posesión del 1 de octubre, hubo una reacción adversa que ayer Juan Ramón de la Fuente salió a explicar. Por protocolo, se invita a todos los jefes de Estado y de Gobierno con los que se tiene relación. También se convocó a Volodymyr Zelensky. Putin no vendrá.
Confidencial, en El Financiero.
Y hablando de procesos internos partidistas complicados, en el PAN las cosas tampoco andan muy bien. El coordinador de la bancada panista en San Lázaro, Jorge Romero, aspirante a dirigir al Azul, se lanzó ayer contra el Consejo Nacional de su partido y le demandó que no se convierta en el gran elector de quien será el nuevo dirigente nacional. Resulta que, de acuerdo con el legislador, que busca relevar a Marco Cortés, el partido fundado por Manuel Gómez Morín debe abrirse a la gente, a la sociedad. Con todo mi respeto para el Consejo Nacional, pero es imposible que ahorita la sociedad nos esté pidiendo abrirnos, y si no cerrarnos, todavía más.
Sacapuntas, en El Heraldo de México.
Significativa reunión tuvieron ayer el presidente López Obrador y el futuro secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch. El encuentro privado se realizó en las oficinas del mandatario en Palacio Nacional y se interpretó como un espaldarazo al ex jefe de la policía capitalina. La fotografía la difundió el propio Harfuch.
Rosones en La Razón.
Ya ha quedado claro, nos comentan, que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y próxima titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, tiene el mayor de los respaldos a su trabajo, tanto del presidente López Obrador como de la futura presidenta Claudia Sheinbaum. Son varios los mensajes que se han enviado en las últimas semanas que dan cuenta de lo anterior, en respuesta sobre todo a señalamientos que han buscado tener como objetivo el desempeño de la funcionaria. Por ejemplo, de la participación y estrategia del gobierno federal en torno a la entrega en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, líder histórico del cártel de Sinaloa. Entre quienes conocen el desempeño de Rosa Isela, queda la impresión de que algunos cuestionamientos estarían escondiendo temores por su llegada a la oficina de la mayor importancia en la ecuación política del próximo gobierno. En la Secretaría de Seguridad Pública tienen claro, nos hacen ver, que en temas relevantes de seguridad que involucran a México y Estados Unidos, la apuesta ha sido por...
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
Bettering your business takes working with the best. With the James Hardie Alliance, you gain access to leads, training, networking, and support from the number one brand of siding in North America. Achieve new levels of success by joining the James Hardie Alliance today.
Por el diálogo y la cooperación.
Será en 24 horas.
Están por finalizar los llamados diálogos nacionales para promover la reforma al Poder Judicial. Esto para que la llamada Cuarta Transformación presente ya a finales de mes el tan citado proyecto. En el octavo encuentro, convocado por el próximo coordinador de los diputados morenistas Ricardo Monreal, participaron especialistas en temas de procuración de justicia como Santiago Nieto, ex procurador de Hidalgo, y el presidente del Tribunal Capitalino Rafael Guerra. Habría que ver si todo se realiza conforme a lo planeado, por aquello de las protestas.
Templo Mayor, en Reforma.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas en este jueves 8 de agosto de 2024. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Comenzamos con este resumen.
El financiero.
Dejaría ir México 200 mil millones de dólares de inversión extranjera si no atiende retos por nearshoring, si no es capaz de superar desafíos clave en infraestructura, suministro eléctrico, abasto de agua, seguridad y talento especializado, alerta un estudio de la firma Bain & Company. Además, Claudia Sheinbaum define ante gobernadores prioridades para impulsar proyectos de movilidad y de abastecimiento de agua.
Reforma.
Colapsan autopista, van dos días y nada. Reportan 100 mil camiones afectados y pérdidas por 4 mil millones de pesos. Reclaman ejidatarios por pagos de 1962. Cierran Arco Norte y carreteras a Puebla. Además, indagan extorsión contra basureros. La Fiscalía de Justicia del Estado de México inició una investigación de oficio debido a las extorsiones que denunciaron recolectores de basura en el municipio de Chimalhuacán, ubicado en el oriente, al oriente del Valle de México. En otra información, hombres armados denominados Autodefensa de los Altos de Chiapas desfilaron y repartieron volantes entre la población de 5 municipios y colgaron mantas para advertir que enfrentarán a grupos criminales. Por último, el dueño del club de fútbol Santos Laguna, Alejandro Irarragorri Gutiérrez, fue citado a una audiencia el próximo 28 de agosto por una posible defraudación fiscal por más de 17 millones de pesos en 2017.
El Universal.
Accidentes viales en carreteras con récord de 150 diarios. El Ministerio Público recibe 27.268 casos en la primera mitad de 2024, señalan datos oficiales. El mal diseño de la infraestructura, el descuido de los conductores y la poca seguridad de los autos, entre las causas. También encontramos el presidente y García Harfuch analizan política de seguridad. Este miércoles el presidente López Obrador y el próximo titular de Seguridad Pública Omar García Harfuch sostuvieron su primer encuentro en Palacio Nacional. Además, alistan un megaseguro para el tren interurbano. Banobras lanza una licitación cuya cobertura contempla 1.250.000 pesos en caso del accidente de algún pasajero, 850 millones por incendios y hasta 370 millones por descarrilamiento.
La jornada.
En dos meses, sentencia a García Luna por colaborar con el narco. Juez niega abrir nuevo juicio. Brian Cogan refuta todos los argumentos de sus abogados. Ojalá que se sepa todo lo relacionado con este caso del extitular de seguridad, dice López Obrador.
Milenio.
Abren investigación contra Hule Chino y citan a 84 empresas. La decisión de la Secretaría de Economía a raíz de una queja de Dynasol llaman a cuentas a importadores, a productores y hasta a maquiladores de llantas.
Excelsior.
Colapsa la México-Puebla por bloqueo. Los cierres que mantienen ejidatarios han dejado pérdidas de 4 mil millones de pesos al día, señaló la Canacar. Es una autopista vital para la seguridad, advierte Coparmex. En más información, Corina Machado pide a México mediar por transición para transición en Venezuela. Llamó a Sheinbaum a ver con el corazón lo que pasa en su país. Resistiremos lo que sea necesario, afirma la opositora en entrevista.
El Economista.
Fin de obras prioritarias y baja en tasas reducirán déficit fiscal en 1.1%, prevé el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Aún quedaría corto para alcanzar el 3% proyectado. En otro tema, ISR a empresas en México por encima del promedio OCDE. México, con un ISR del 30% a empresas, es el quinto país más alto entre los 36 de la OCDE. El de personas físicas fue el más bajo.
La Razón.
Elevan presión a INE y Tribunal Electoral por pluris y mayorías previo a protestas en calle. Llama a Monreal a árbitros electorales a aplicar la ley y que ni marchas ni presiones externas cambien su criterio. Presidente señala descaro por convocar a movilización el domingo. Califica a Córdoba y Murayama de chimoltrufia. El primero y la oposición llaman a no aceptar mayoría artificial.
24 horas.
El 80% de la Guardia Nacional es policía militar. Están entrenados al doble para mantener el orden. También destaca, con BNEAP, Maduro va contra opositores. El presidente venezolano intensifica la represión contra sus detractores con una aplicación móvil que originalmente fue diseñada para gestionar planes sociales y ahora permite realizar denuncias anónimas. La operación Tuntún busca reforzar el control social y reprimir la disidencia.
Sol de México.
Carreteras de Tlaxcala son las más peligrosas, revela censo del INEGI. En las vías de jurisdicción estatal se registran más de los robos de todo el país. También encontramos, la compañía estadounidense Stanley Black & Decker confirmó el cierre de su planta en Hermosillo, Sonora, y la liquidación de su personal como parte de la estrategia de transformación comercial de la compañía presentada en 2022.
La prensa.
Explota camioneta con pirotecnia en el municipio de Tepetlixpa, en el Estado de México. Hay un muerto y 16 heridos. Trasladan a uno vía aérea al hospital.
La crónica de hoy.
Maduro utiliza geolocalización en casa de opositores, tecnologías rusa y china detrás de persecuciones en las que el celular de la víctima fue rastreado y ubicado con exactitud.
El Heraldo de México.
Indagan prácticas desleales de China. La empresa Dynasol de Tamaulipas denunció que las importaciones de hule SBS, originarias del país asiático, causan una amenaza de daño a la producción nacional.
Esto.
Y sin apoyo, pese a la falta de recursos por conflicto de la CONADE, el equipo mexicano de natación artística se lleva la ovación en el Centro Acuático de París y el séptimo lugar en la conclusión de una prueba dominada por China.
Radioformula.com.mx.
Madre buscadora protesta en evento del gobernador de Zacatecas tras muerte de su hijo. Virginia trató de encontrar a su hijo durante 8 meses. Su cuerpo pasó 8 meses en una morgue.
Expansión.mx.
Ucrania pide a México detener a Putin si viene a toma de protesta de Sheinbaum. La Corte Penal Internacional tiene una orden en contra del ruso.
Infobae.com.
Bloqueo en la México-Puebla supera las 30 horas. El bloqueo ha impedido que transportistas y personas de a pie lleguen a sus destinos desde el día de ayer.
Reporteíndigo.com.
La turbulencia judicial que se avecina por la reforma de López Obrador. Todo está listo para que se discuta la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados. Las prisas y los cambios que se proponen han provocado todo tipo de pronunciamientos de magistrados, jueces y personal del Poder Judicial de la Federación.
Político.mx.
Juez de Estados Unidos da revés a México. Desestima parte de la demanda contra fabricantes de armas. El gobierno de México adelantó que evaluará los pasos a seguir como parte de su estrategia legal más amplia.
AgenciaEFE.com.
El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina pidió este jueves detener al ministro ultra de Israel que defendió matar de hambre a los gazatíes.
Forbes.com.mx.
Industriales piden al gobierno que libere bloqueos en la México-Puebla y el Arco Norte.
El País.
Cataluña inicia el cambio de rumbo condicionada por el retorno de Puigdemont. Detienen a un mozo de escuadra por ayudar a Puigdemont a huir en un coche tras su discurso en Barcelona.
The Washington Post.
Trump se queja de campaña mientras asesores intentan centrarse en atacar a Harris.
The Wall Street Journal.
La toma de poder por parte de Sinwar consolida los vínculos entre Hamas e Irán. Yahya Sinwar supervisó los ataques del 7 de octubre y ayudó a reparar los vínculos entre su grupo militante y Teherán hace varios años. Comparte el objetivo de Irán de destruir el Estado de Israel.
Financial Times.
Google y Meta llegaron a un acuerdo secreto de publicidad dirigida a adolescentes. La campaña en YouTube para aumentar el atractivo de Instagram entre los jóvenes eludió las reglas del grupo de búsqueda para el marketing dirigido a menores de 18 años. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos rápidamente hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en calles y avenidas aquí en la capital de la República. Gregorio, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Manuel Brenda. Vamos con la información vial. Te comento que a las 9 horas tenemos una concentración. Esto será en el Palacio Nacional. Es ubicado en Plaza de la Constitución, sin número, con el Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y a las 19 horas una concentración más. Esto en el Parque de los Venados, ubicado en la Avenida División del Norte y Doctor José María Vértiz. María Vértiz incrementa totalmente el aforo vehicular sobre la Avenida 608, procedente de la Avenida 412 y con dirección hacia el circuito interior, o bien se desea continuar su paso sobre la Avenida Oceanía. Condiciones similares en la calzada Ignacio Zaragoza, desde J. Cebonilla a Río Chubusco, asentamiento del cruce con semáforos, ya registra el eje central de Lázaro Cárdenas, desde Fray Cerón 13.5 hasta por lo menos Plaza Garibaldi. Condiciones similares en la Avenida de los Insurgentes, del eje 2 Norte a la Avenida Patrulla Reforma. Le recordamos a todos los amigos automovilistas que no circulan los vehículos con engomado color verde, terminación de placas, no es simplemente aplica para el programa Unidos. Vamos a reporte por parte del Centro de
Orientación. Vamos a la pausa. Gracias, Gregorio.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Bueno, pues llevamos prácticamente poco más de mes y medio, pues inmersos en un debate en relación a cómo va a estar conformado el Congreso de la Unión para la siguiente legislatura. El tema de la sobrerrepresentación, bueno, pues ha estado en mesas de debates. Y bueno, pues para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a Israel Zamora. Él es senador de la República, vicepresidente de la Comisión Permanente en la Cámara Alta. Senador, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Buenos días, Juan Manuel. Muy contento de estar platicando contigo y tu gran auditorio. A tus órdenes.
Gracias, senador. Bueno, pues decíamos, pues un fuerte debate que se ha desatado, pues justamente en relación a cómo va a estar conformado el Congreso de la Unión. Hay dos posturas, senador, en torno justamente a esta conformación y al reparto de las plurinominales. Está la postura del oficialismo, o sea, pues la de ustedes, que pues consideran que este reparto se debe hacer conforme lo mandata el artículo 54 de nuestra Constitución, en donde, bueno, pues establece un límite de 8% a la sobrerepresentación, pero este artículo hace referencia a partidos y no a coaliciones. Y del lado de la oposición, bueno, pues argumentan, y así lo han dicho, senador, que ustedes se quieren agandallar para quedarse con la mayoría calificada en el Congreso, lo que les daría pues vía libre, ¿no?, para pues reformar la Constitución como a ustedes les venga en gana, con lo que, bueno, pues dicen estarían atentando contra la democracia. ¿En dónde estamos parados en este momento, senador, cuando estamos pues a unos días de que el INE decida cómo va a quedar conformado el Congreso? Si no me equivoco, la fecha límite, la fecha fatal, es el próximo 23 de agosto.
Así es, Juan Manuel. Estamos en un momento ya a punto de que el INE decida. Nosotros estamos seguros que el INE se va a pegar al texto constitucional. Estamos confiados en que así será, porque es muy claro, el reparto en sí de las curules, sobre todo en la Cámara de Diputados, está establecido en el artículo 52, un artículo que creo que no hemos analizado lo suficiente y por eso la oposición ha tenido terreno para mentirle a la ciudadanía mexicana, en general a los mexicanos, mexicanas, y ha generado este debate que, como tú mencionas, ya lleva varios semanas. Entonces, lo que nosotros queremos decirle al pueblo mexicano es que el reparto que nosotros creemos es el constitucional, el que establece el texto de nuestra Carta Magna, que es muy claro, no da lugar a otras interpretaciones, pero la oposición ha dado maravares para tratar de confundir. El artículo 52 lo que dice es, habrá 300 curules que se repartirán a través de elecciones directas, ¿no? A través de distritos uninominales, a través de un sistema de mayoría relativa, que quiere decir que el que obtenga más votos en un distrito gana. ¿Cómo le fue a Morena y aliados en las elecciones? Pues Morena y aliados en las elecciones del 2 de junio ganaron el 85% de esas 300 curules, o sea, 256 las gana Morena y aliados, y solo 44, el 15%, lo gana la oposición. Después el artículo 52 dice, además de esas 300 curules, habrá 200 que se van a repartir por un sistema de representación proporcional votado a través de listas regionales en distritos o en circunscripciones plurinominales, perdón. Y entonces esas 200 son las a las que hace referencia el artículo 54. Entonces, la oposición en un inicio dijo, no, es que el reparto debe ser con base en los votos respecto de las 500, algo que jamás está establecido en la Constitución. Y luego, ahí se basó la mayor confusión de la oposición, porque ellos, por ejemplo, tenemos a MC que gana el 10% de votos, y si tú aplicas ese 10% a los 500, obviamente querrías 50 curules, pero no es así. Ese 10% solo se aplica al 20, a los 200 curules, y por lo tanto solo tienes derecho a 20 de mayoría relativa. Es muy claro lo que ocurre con MC, y nos dejen claro que ese porcentaje solo se aplica respecto de las 200. Después fueron modificando sus mentiras, y ahora lo que está ahorita utilizando la oposición es una nueva mentira, en donde dicen que se debe de interpretar por coalición y no por partido político, algo que tiene una trampa, porque precisamente el artículo 54 constitucional establece primero cuáles son los requisitos para que...
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
You're listening to a podcast right now, driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
Que un partido político pueda entrarle a esa repartición de las 200. Y te dice, el primer requisito es que hayas tenido 200 candidatos en 200 distritos uninominales. O sea, si no competiste en 200 distritos uninominales, de esos 300 no puedes participar en la repartición de plurinominales. Después, el otro requisito es que obtengas más del 3%. Y después dice la tercera fracción de ese 54 que el que cumpla con esos dos, además de los que las curules que obtenga por votación directa, va a poder recibir curules por representación proporcional. Entonces la primera parte de ese artículo 54 establece cuáles son los requisitos, sí. Y luego ya viene cuáles son las limitantes, que ningún partido podrá tener más de 300 y que no se podrá rebasar este 8% que tú mencionabas. El tema es que dice la oposición que se tiene que interpretar no por partido, sino por coalición, y eso jamás se ha hecho, sí. Juan Manuel. se hizo en un tiempo cuando sí estaba contemplado antes del 2006 la figura de la coalición para la repartición de las plurinominales, pero desde una reforma que hubo en el 2006 eso ya no se maneja. Entonces, ¿cuál es la trampa? Primero, hay una trampa porque si se considera que es por coalición, el partido que perdió el registro por parte de la oposición, que es el PRD, podría tener derecho a sobrevivir porque se repartirían entonces los votos como coalición y podría rebasar de ese 3% que no rebasó, tuvo 1.6 más o menos el PRD. Entonces, esa es la primera trampa. La segunda trampa es que dicen que Morena no tuvo candidatos en 200 distritos porque fueron repartidos a través de la coalición, y bueno, utilizan una mentira y mucha confusión. Entonces, lo que nosotros decimos es que ni ellos, por ejemplo, el PAN solo tuvo candidatos en 113 distritos, el PRI solo tuvo candidatos en 111 distritos y el PRD solo tuvo candidatos en 70 distritos. Entonces, aún ellos con esta nueva mentira que han sacado se perjudicarían ellos mismos porque bajo ese criterio que es incorrecto y falso, tampoco ellos tendrían derecho a ni un solo diputado por representación proporcional, que es algo que mencionó José Woldenberg y también Ciro Murayama, algo en lo que nosotros no estamos de acuerdo. Por supuesto, es un criterio inconstitucional que no tiene ningún antecedente por parte del INE ni del Tribunal Electoral. Entonces, por eso yo decía que estamos a días, nosotros confiamos que se van a pegar tanto el INE y en su momento el Tribunal Electoral al criterio que es muy a la interpretación literal de lo que dice la Constitución, que ha sido el criterio que ha utilizado en las últimas 5 elecciones ordinarias.
A ver, senador, justamente la titular del INE, Guadalupe Taddei, expresó pues la semana pasada que este reparto de diputados, de plurinominales, se va a llevar a cabo conforme lo marca la Constitución. Esto, bueno, pues da a entender que la interpretación, sí, se hará a través de partidos y no de coaliciones. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en caso de que la interpretación sea al revés? Que no se les asignen los diputados que ustedes están previendo. La oposición ha dicho, bueno, pues que si se lleva a cabo este reparto a través de partidos, si ustedes tienen una sobrerepresentación, irían hasta instancias internacionales. ¿Ustedes qué harían en caso de que no les sea favorable?
En caso de que el INE no resolviera conforme a la Constitución, evidentemente nuestra Constitución prevé medios de defensa que se podrían interponer ante el Tribunal Electoral como máxima autoridad en nuestro país para resolver este tipo de controversias, y entonces se agotaría, por supuesto, eso. Nosotros estamos muy confiados en que el tribunal nos daría en su caso la razón, porque ellos mismos han resuelto en este sentido en el que yo te mencionaba, ha sido el criterio, repito, en las últimas 5 elecciones ordinarias, y nada ha cambiado en la legislatura. Es un texto legal que hizo incluso la propia oposición y que jamás manifestaron estar en contra. Incluso hay un convenio celebrado en diciembre que tanto cuando se presentaron los convenios de coalición de todos los, tanto de la oposición como de Morena y aliados, y nadie dijo nada, no se impugnaron esos convenios, y también un criterio del INE en donde determinó cómo se iban a desarrollar las elecciones y cómo se iba a dar incluso el reparto de las plurinominales, y tampoco fue impugnado en diciembre de del año pasado, y por lo tanto ha quedado firme esa determinación de eran las reglas de cómo se iba a repartir, y se hicieron precisamente antes de que iniciara el proceso electoral como tal, porque era necesario que todos los participantes estuvieran conscientes de cuáles iban a ser las reglas de interpretación. Entonces, por donde le busque no lo vemos. Lo que sí es que la oposición, hay que mencionar que son, les encanta buscar organismos internacionales para que intervengan en nuestro país para obtener un poder que el pueblo de México no les dio.
Perfecto. Senador, pues esto da para mucho más, y en los próximos días, en lo que llegamos al 23 de agosto, pues se estará haciendo mucho más álgido este debate sobre la representación. Le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Al contrario, Juan Manuel, yo te agradezco mucho esta gran oportunidad que me das de conversar contigo.
Gracias, buen día. Es Israel Zamora, senador de la República, vicepresidente de la Comisión Permanente en la Cámara Alta. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora, bueno, pues vamos con Beto Campos. Le voy a robar un minutito a Beto antes de pasar a la información deportiva porque hace unos momentos, pues ya el INEGI acaba de dar a conocer pues la inflación al mes de julio y bueno, pues por quinto mes consecutivo se incrementa, está en 5.57%, repito, esto durante el mes de julio. En cuanto a la inflación subyacente, bueno, pues incrementó 0.32% a tasa mensual y 4.05% a tasa anual. Muy por arriba, 5.57% inflación en julio, muy por arriba del objetivo que se ha fijado el Banco de México, que repito, pues estaría, este objetivo que se ha fijado el Banco Central está en 3 más menos un punto porcentual. Y atentos, ¿no? Atentos a lo que decida el Banco de México, hoy el anuncio que hará sobre su decisión de política monetaria por ahí al filo del mediodía, en donde, bueno, pues se sabrá si recorta las tasas de interés o las mantiene como se encuentran en este momento, sin cambios. Algunos analistas dicen el recorte podría venir en la próxima reunión del mes de septiembre. Ahí el dato de la inflación, 5.57% durante el mes de julio. Mi querido Beto Campos, vamos contigo porque, bueno, pues hay Alejandra Estudillo clasificó a la final de clavados individuales en trampolín de 3 metros, en la que, bueno, pues competirán por una nueva medalla para México en esta justa deportiva que se lleva a cabo allá en la capital de Francia. Y en unos momentos más, también clavados, mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Alejandra Estudillo avanza a la gran final de los clavados trampolín de 3 metros femenil. El día de hoy termina en el quinto puesto con 317.05 puntos, mientras que Aranza Vázquez termina 16 con 248.20 unidades, y en su cuarto clavado tuvo una mala ejecución cayendo de espaldas al agua, por lo cual esto le afectó en el resultado, ya que terminó con cero dentro de ese cuarto clavado. Y bueno, la mexicana había pedido repetir el clavado argumentando que había sido una distracción por parte del público lo que había provocado esta situación. Sin embargo, los jueces le negaron la oportunidad, mientras que prácticamente en minutos, como bien decías, Osmar Olvera entra en acción dentro de los 3 metros trampolín individual masculino y desde luego que tiene sed de revancha con los chinos después de que lo que pasara en la última prueba en la plataforma sincronizado, en donde el mexicano terminó quedándose con la medalla de plata junto con Juan Celaya, y bueno, los asiáticos terminaron por quedarse con la medalla de oro. Y en el lado de aguas abiertas, Marta Sandoval termina en la posición 19 dentro de los 10 kilómetros y termina siendo un poco de más de 2 horas con 7 minutos Marta Sandoval. Y en el atletismo, Tonatiuh López avanzó a las semifinales después de llevarse su hit en los 800 metros planos hace un tiempo de 1:45.13. Y bueno, de esta manera Tonatiuh López avanza a las semifinales dejando atrás lo que es el repechaje. Y Prisca Witty visitó el día de ayer las instalaciones de Grupo Fórmula, habló para el espacio de la Fórmula E Orbañones después de alcanzar la plata en el judo, y esto es lo que comentó.
Que es el sueño, ¿no?, de cualquier atleta olímpico, pues andar en un podio olímpico. Yo creo que cuando llegué a París definitivamente sabía que si yo salgo en mi día y todo sale bien ese día, yo sé que me ha preparado lo mejor que yo puedo para andar en ese podio. Creo que en el día de mi competencia me gusta enfocar pues en el trabajo en ese tiempo, entonces voy combate por combate, pero sí siento que llegando a París sí sabía que era capaz de ganar una medalla. Algo cuando pues ya me dio tiempo de ver todos los videos, eso me hizo muy gracioso, los videos de pues algunos comediantes que estaban vamos México, y luego oye, ¿cómo se juega el judo? ¿Qué es el judo? Entonces sí fue algo mágico, ¿no? Que todo el país estaba viendo a pues al deporte que yo amo sin tener ni idea de lo que era, pero emocionándose como si ellos lo hicieran toda su vida.
Ahí están las palabras de Prisca Witty, medallista en lo que es esta justa veraniega en París, Juan.
Oye, y además súper sencilla, ¿no? Estaba pues recordando su regreso a nuestro país, en donde pues llega al aeropuerto y dice, ve un montón de gente esperándola, ¿no? Dice, bueno, pues quién sabe qué está pasando, pero cuando se baja y la ven, empiezan a felicitarla, el griterío, ¿no? Dándole ahí las palabras de aliento y repito, las felicitaciones, y dice, vaya, nunca pensé que esto fuera para mí.
Sí, una gran calidad de persona que es Prisca Witty, tuvimos la oportunidad de conocerla el día de ayer tomándose fotos ahí con los chavos ahí en Grupo Fórmula, y bueno, un gran papel que termina haciendo allá en estos Juegos Veraniegos allá en París, y que justamente comentaba que estuvo a punto de no llegar a su primer combate, ya que su autobús que la trasladaba de la Villa Olímpica a la arena se hizo prácticamente una hora, perdiéndose 3 veces, pero bueno, al final el resultado ya todos lo conocemos.
Exactamente, y qué orgullo, qué orgullo, la verdad, muy bien merecida esa medalla, y bueno, pues ha hecho todo para poder estar hasta donde ha llegado.
Exactamente, cambiando de tema, en la lucha de estilo libre, el mexicano Román Bravo terminó cayendo en octavos de final ante el armenio Arsem dentro de los 57 kilogramos, y si el armenio avanza a la final, el mexicano tiene la posibilidad de pelear por la medalla de bronce siempre y cuando se dé esta situación. Y en la natación artística termina en el séptimo lugar el equipo mexicano después de 13 intensos días de actividad, sumando más de 853 puntos, son 3 pruebas por las que tiene que pasar el equipo, por las que tuvo que pasar el equipo mexicano, que es la técnica libre, la acrobática, y bueno, terminan haciendo un gran papel estas chicas que superan las adversidades, ¿no? Recordando que afrontaron el tema de las becas de la CONADE, que incluso la misma titular Ana Gabriela Guevara señalaba que vendieran calzones, que vendieran Tupperware, dejando entrever que no le interesaba apoyarlas, y bueno, destacar que desde Atlanta 1996 no se llegaba en esta disciplina por parte de nuestro país. Y en el lanzamiento de disco, el lituano Nicolás Alegna superó la marca olímpica que tenía su padre, que era de 69.89 metros. El hijo el día de ayer termina siendo 69.97, sin embargo, minutos después fue superado por el jamaicano Rock Stone, lanzando 70 metros cerrados, por lo cual era una marca que le pertenecía a la familia, sin embargo, en cuestión de minutos terminó siendo superado por otro atleta. Y en el atletismo, destacar que en la prueba de los 3.000 metros con obstáculo, el etíope Germain sufrió una dura caída después de que su pierna se enganchara en el momento que saltó la valla, la cabeza se impacta con la pista y bueno, quedó inmóvil en el suelo, fue retirado con un cuello ortopédico, y desde luego que se fue en camilla y afortunadamente se reporta estable. Y en los 400 metros, destacar que se vivió un auténtico cierre de película, porque el norteamericano Quincy Hall tuvo una remontada espectacular, de estar en la cuarta posición terminó en el primer lugar, rebasando al británico Matthew Hudson. Y en estos momentos, destacar que el pentatleta mexicano Emiliano Hernández ya entró en acción. Habrá que recordar que el mexiquense es abanderado de la delegación mexicana para lo que son estos olímpicos, mientras que Gaby López está teniendo el segundo día de actividades en el golf. El día de ayer terminó tercera, mientras que María Fassi terminó regalada en lo que es la tabla general, Juan.
Perfecto, mi querido Beto. Y el medallero, bueno, pues a la cabeza los Estados Unidos con 94, China 65, Australia 41, Francia 51, en el quinto lugar la Gran Bretaña con 49 y nuestro país con 3 preseas. Y bueno, podría sumar algunas más, y mañana, ¿no? Marco Verde podría llevarse una dorada en box.
Exactamente, recordar que a la 1:30 de la tarde del día de mañana es cuando Marco Verde entra en acción dentro de los 71 kilogramos, disputando lo que es la medalla de oro ante el representante de Uzbekistán.
Bien. Perfecto, gracias mi querido Beto.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El empresario mexicano Carlos Slim, a través de su empresa Control Empresarial de Capitales, compró acciones de las organizaciones petroleras PF Energy y Talos Energy. El magnate adquirió las acciones por $24.3 millones. Aunado al anterior, Slim ya contaba con el 21.4% de participaciones en Talos Energy. La automotriz Tesla llamó a revisión a 1.680.000 unidades en China para actualizar su software a distancia y que garantice la apertura de su maletero sin complicaciones. La compañía propiedad de Elon Musk recibió quejas en algunos de sus vehículos porque su cajuela quedaba bloqueada. E informaron que los modelos afectados son el Model S, Model X, Model 3 y Model Y. El conglomerado de medios Disney reportó por primera vez ganancias en su negocio de streaming Disney Plus, al registrar un ingreso neto en la plataforma de $47 millones. La agrupación informó que su beneficio incrementó en 15% durante el segundo trimestre del 2024. También señaló que la aplicación tuvo un mejor rendimiento que sus parques temáticos. La aerolínea chilena LATAM Airlines busca invertir $2 mil millones en Brasil en un plazo de 2 años. La compañía indicó que el presupuesto estará destinado en adquirir productos para sus aeronaves, tecnologías y servicios para pasajeros, así como mantenimiento aeronáutico para sus unidades en territorio brasileño. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informó que la producción de vehículos ligeros en México incrementó 2.7% en julio. La institución indicó que el sector logró manufacturar 302.309 unidades el mes pasado. La automotriz estadounidense Ford designó a Lucien Pinto como presidente y director de la compañía en México, Puerto Rico y Centroamérica. El nuevo directivo relevó a Lucelena Castillo, quien dirigió la compañía desde el 2021, y tendrá como principal objetivo fortalecer el crecimiento del mercado en la región. Vos, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this. Even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.